Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo les va aquí, Agustín? Si alguien se hubiera tomado el trabajo de avisarle a Kamala Harris que a la gente en la Argentina o en Estados Unidos le interesa más el precio del pollo que la agenda woke, es probable que estaríamos hablando de otra historia. Bueno, buenos días para todos. No es ni el precio del pollo ni la agenda woke de Kamala Harris lo que nos convoca esta mesa de café. Estoy francamente impactado por una historia que se la debemos a Perfil Córdoba, a nuestro amigo Juan Bernaus, porque cuando uno imagina, además uno tiene mucho médico cerca y sabe que en determinados momentos el médico de familia se las ve complicadas porque tiene que intervenir en situaciones en que es imposible que no se mezcle la necesidad de ser un frío profesional y al mismo tiempo saber que tenés el corazón partido, diría el que lo dijo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que no te tiemble el pulso si sos un cardioangiólogo intervencionista que tenés un montón de operaciones hechas que te han hecho convertir en un reconocido especialista en el tema, pero de pronto quien está en la mesa de cirugía, quien tiene que estar preparado con anestesia general, no me voy a meter en líos porque nunca he hecho operaciones menores, pero nunca he hecho un implante de válvula aórtica. ¿Quién está? Tiene 90 años y es tu papá. Es el papá del que debe hacer el procedimiento y colocar una válvula aórtica de reemplazo a ese paciente. Me estoy refiriendo al doctor Fernando Pastor, sanluiseño, aunque nació en Córdoba, pero por opción y por familia, ¿no? Por todo lo que he podido leer. Doctor Pastor, un gusto tenerlo en la mesa de café de Siempre Juntos. ¿Cómo está usted?
Buen día Miguel, buen día a toda la audiencia de Cadena 3. La verdad que varias cosas son importantes en la vida de una persona, así como hiciste referencia recién, mi padre es una de ellas. Y sin demagogia digo que Miguel Claria fue también importante en una parte de mi vida porque formó parte de mi cotidianeidad en mi época de estudiante, cuando escuchaba la radio. Así que es muy familiar tu voz, aunque no nos conozcamos personalmente. Un gusto poder charlar contigo.
Me dejaste descolocado, Fernando, pero voy a hacer un esfuerzo, también profesional en este caso, muchas gracias, para tratar de interpretar. Mi papá fue médico, tengo hermanos médicos, tengo hijos médicos. ¿Cómo hace un médico, por mucha experiencia, ¿no?, por mucha práctica, por mucho reconocimiento que tenga en haber practicado este tipo de operaciones? Pero es tu papá, es tu viejo, tiene 90 años, tenés que arrancar por someterlo a la anestesia. O sea, ¿cómo se hace, cómo se vive un profesional como vos de la medicina en semejante nivel de especialización quirúrgica? ¿Cómo se hace para que no te tiemble el pulso, Fernando?
La verdad que es una pregunta que yo también me hago, porque con mi padre me une un vínculo, más allá de lo afectivo, una cuestión de admiración. Pero más allá de eso, digo, uno tiene que confiar primero en la estrategia, segundo en la tecnología. Esto, el implante de la válvula aórtica percutánea, es un procedimiento que se viene haciendo desde el 2002. Esto lo hizo Alain Cribier en Francia. Fue el precursor, de alguna manera, digamos, de esta técnica. Y bueno, la verdad que es difícil tomar la decisión, porque también es difícil para los colegas tomar la decisión de aceptar un desafío, de atender el padre de 90 años de un colega que también es conocido, porque en esta disciplina somos todos conocidos, es decir, somos pocos los que hacemos cardiología intervencionista. En Córdoba conozco muchos, de los cuales son todos conocidos, amigos.
Y hablan bien de vos, estuve preguntando, hablan bien de vos.
Sí, la verdad que Es difícil aceptar un desafío de esas características porque el momento en el cual se debe tomar la decisión, por ahí sorprende y es muy difícil coordinar la logística. Uno vive acá en el interior del interior y toda la gente que trabaja en las instituciones que tienen este servicio tiene su tiempo cooptado, tomado. Entonces es difícil coordinar para hacer un procedimiento así. Entonces,
empezamos por preguntarte cómo salió, cómo está el Papa.
Sí, está muy bien mi viejo, sí, está, la verdad que es irrompible, son de esos viejos de antes que son duros, y calcula que él trabajaba en minas de un yacimiento de concentrado tungsteno, que es la chelita, que es un mineral que se usa para ennoblecer el acero, y se usaba antes y se usaba ahora también para la fabricación de armas y todo eso, y se explotaba acá en una mina de San Luis, que mi abuelo, siendo de Córdoba, le había dejado asignado a sus hijos la administración de uno de los yacimientos de acá, entonces él se dedicaba a eso. Entonces un tipo endurecido por la vida, que también eso se ha convertido un poco en mi norte, de ver cómo él, sin estudios, enfocó su sentido común y lo llevó donde lo llevó, que la verdad que... se convirtió, como te digo, en un referente.
No puedo dejar de hacer un apunte al margen, ¿no? Porque como en la Argentina tenemos cierta tendencia a confundir las discusiones, tu papá, un viejo dedicado a la minería, que se rompió el lomo toda su vida, tiene su hijo médico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, no lo perdamos de vista. Sí. Fernando, sí. Pero tu viejo... Te dijo tu papá, me estoy poniendo en lugar de tu papá, obviamente, porque sí. También tengo hijo médico. Sí. ¿Tu papá te dijo, quiero que me operes vos? ¿O te dijo, no te hagas el guapo y poneme un médico que no se vaya a asustar al médico? ¿Cuál fue la actitud de tu papá?
Yo un día antes fui por casa, porque acá en una ciudad chiquita tenemos la oportunidad de visitarnos frecuentemente, acá vivimos a cuadras de distancia, entonces... Como mi decisión de venirme a Mercedes fue acompañarlos a ellos, bueno, poner en práctica este rol implica también tomar las decisiones de aconsejar. Y yo le dije en casa, viejo, mira, hay que hacer esto porque, digamos, invariablemente tu enfermedad no se va para atrás. La enfermedad avanza a pesar, por más que hagamos todos los cambios que tengamos que hacer de tratamiento médico, ya le había hecho una angioplastia antes, tenemos que hacer esto porque, digamos, indefectiblemente esto avanza. Así que, y el avanzar implica un deterioro que vos lo estás sintiendo, porque se sentía con mucho sueño, se venía perdiendo energía, venía sintiendo molestias, malestar en el pecho. Entonces, digo, hay que tomar el toro por las aspas y definirlo. ¿Te animás a que hagamos esto? ¿Te animás a que hagamos la valvuloplastia, que hagamos el implante valvular? Digo, si vos estás nervioso porque soy yo el que te está diciendo esto, vos decime, yo hay colegas que conozco que se toman el avión y se vienen. O me dice, no, hagámoslo, hacelo vos, hacelo bien y vamos para adelante.
¿Le habrás dicho a tu viejo que escuche la radio? Porque me gustaría decírselo a él. Porque vos ya lo vas a descubrir, estoy seguro que ya lo estás descubriendo. Los hijos pueden ser cardiólogos famosos y tener 50 y pico de años, pero para el Papa, sobre todo en momentos especiales, para el Papa volvés a ser... el chiquito al que él llevó a la cancha o le enseñó a andar a caballo. Hay un momento en que esta relación, Fernando, que tendrás, y a tu tiempo cuando envejezcas, vas a saber exactamente a qué me refiero, por eso preguntaba si de casualidad tu papá escucharía. Debe haber habido un momento en que don pastor,
sí,
sentado esperando que lo llevaran anestesia, se le debe haber cruzado la imagen de Fernandito cuando le dijo, papá, quiero ser médico. Claro. Debe ser algo tan, tan impresionante, ¿no? Para un viejo que la remó, como vos lo dijiste, toda la vida, que te dio semejante oportunidad y que de pronto en el final de su vida se encuentra en la camilla del quirófano donde su prestigioso hijo... le va a cambiar una válvula aórtica. Es muy fuerte, doctor.
Yo creo, mira, te voy a contar una anécdota que por ahí va a poner en perspectiva lo que es el carácter de mi papá y lo que era mi carácter. Porque yo era bastante sabandija, ¿viste? Cuando era chico, entonces el encargado de corregir los errores en la crianza es tu viejo. Entonces, yo me acuerdo que una vez se había ido a pescar al norte, había traído varios ejemplares, ¿no? Entonces, y yo me los había ido comiendo con mis amigos. Entonces, me dice, no te vayas a comer el último pescado que queda, porque lo quiero comer esta noche con los amigos que he invitado a comer. ¿Qué hizo el hijo? Se comió. Así que, bueno, mira, desde ese tipo de anécdotas en cuanto a, imagínate las consecuencias de haber desobedecido todo eso. Bueno, todas esas cuestiones te ponen en perspectiva la relación que yo tenía con mi papá, de rebelde. Entonces, él empezó a forjar y a formar una idea sobre mí, sobre mi independencia, sobre mi independencia de pensamiento. De hecho, él pretendía que yo trabajara en algo que tuviera que ver con algo que le ayudara en él, en sus cosas. Y yo salí estudiando medicina porque me veía intrigado por el humanismo, por la ayuda, por la posibilidad de hacer algo por la gente. Entonces, yo creo que en un punto él dejó de verme como esa persona moldeable y empezó a ver que tenía autodeterminación y tenía mi propia forma de encarar la vida y de tomar las decisiones. No con esto, pero creo que, digamos, él tiene que haberse sentido confiado con eso, pero que él sabía y tenía claro que la impronta la había puesto él, o sea que mi referencia o mi target era llegar a tener, digamos, su aprobación, ponerle de alguna manera, por sí, más rebelde
que fuera. Se dio cuenta que había valido la pena la apuesta, en nombre de tu papá. Me van a matar a algunos oyentes cuando sepan que estoy hablando con un médico que tuvo mucha notoriedad cuando le tocó atenderlo a Diego Maradona. Pero como me queda un minuto nomás y soy loco, a mí me interesa mucho más, a pesar de que también lo conocí a Diego y lo admiré como lo admiraste vos, me interesa mucho más que en la historia de tu familia aparece que tu antecesor, no sé si bisabuelo o tatarabuelo, en el Morro, lo alojó a San Martín cuando iba con Remedios y con su ayudante de campo, un tipo que es un personaje fantástico de la historia, un irlandés que se llamaba John Thormond O'Brien, que fue un tipo realmente de novela de Salgari, porque estuvo en todas, desde guerreando contra Napoleón en Europa hasta acompañándolo a San Martín como ayudante de campo. Esos tipos estuvieron en tu casa familiar del Morro y quedaron constancias. Incluso San Martín dejó un recuerdo personal allí.
Sí, dejó una nota, una carta de agradecimiento, sería mi tatarabuelo, a Francisco Silvera, y un sable corvo, que eso la familia lo donó al Museo de San Luis, esto está en la capital. Y sí, San Martín con Remedios y Tomo O'Brien se quedaron 5 días ahí en su casa porque tuvieron un accidente con la carreta que lo llevaba desde Buenos Aires a Mendoza a asumir como intendente de Cuyo. Eso fue en el 1813. Entonces, en agradecimiento de haberlo hospedado, bueno, de haberle dado lo que necesitaban, porque en ese momento Vicente Dupuy era el gobernador de San Luis, el que se había comprometido a enviarle ayuda, que era el repuesto y, bueno, la posibilidad de seguirse moviendo, le tomó unos días. En esa época hablamos de que el Morro era parte de la Capitanía de Chile, nosotros en ese momento todavía estábamos en la época de la colonia, se estaba gestando el ejército de los Andes para poder conseguir la liberación de Chile, la independencia nuestra. Es decir, estábamos de alguna manera todavía, no en términos políticos, sino en términos prácticos, bajo la influencia de la Capitanía de Chile, que eso estaba desde los Andes al Océano Atlántico, 500 leguas desde Chile para el Atlántico, pertenece a esa zona.
Se llama Miguel Digo, el llamado es del poeta merlino Antonio Esteban Agüero, la historia completa que nos está con esos detalles que nos cuenta Fernando Pastor.
Y yo lo he estado revisando antes de venir al Mesa Café, sabiendo de antemano que no iba a tener tiempo para preguntarte más. Otro día te vamos a llamar y nos vas a contar de Diego. Pero hoy me quedo, bueno, la referencia histórica, pero me quedo con tu viejo, de 90 años, con una válvula flamante para seguir tirando, colocada por su hijo. Es una historia tremenda, Fernando.
Bueno, te agradezco mucho, Miguel.
Te la mereces.
Te agradezco mucho por la posibilidad de hablar contigo, de hablar con la gente que te acompaña, de contar la historia y, bueno, de hacerme sentir que tomé una buena decisión y que eso me pone muy feliz porque todavía lo tengo conmigo.
Con admiración, un abrazo grande, bueno, doctor Pastor.
Abrazo grande. Adiós. Abrazo grande, Miguel. Nos vemos. Chao, chao.
Hermosa historia, Miguel, hermosa historia para esta mesa de café.
Después les cuento del John Thorne, porque es un personaje realmente de ficción. Pacho O'Donnell ha escrito mucho sobre él.
Escuchá, te sumo, porque es un gran oyente, un médico, un neurocirujano muy importante de Córdoba, que no lo vamos a mencionar para no identificar al paciente.
Claro.
Pero el paciente le dijo, un importante neurocirujano, el paciente, su papá le dijo, el único que me toca la cabeza sos vos. Es un caso y muy parecido a este y está escuchando, así que bueno, también para él que le gusta mucho lo que hace como a Fernando.
Un crack.
Abrazo, Miguel, gracias.
Chao, buen día.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución.